llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Hola a todos, todas y todes. Regresamos con La Pola Constitucional y les damos la bienvenida a este programa El Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar a Camila Zabaleta, una invitada muy especial que tenemos aquí, y a Mariana Cortés, otra invitada muy especial que tenemos acá. ¿Cómo se encuentra, Camila?
Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
¿Y usted, Mariana, cómo se siente repetir programa?
Se siente excelente. Muchas gracias por invitarme.
Ni más faltaba. Siempre es un gusto tenerlas a ambas acá. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos también en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio, y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla es Sebastián Gordo Apoyo, y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, Camila, una pregunta importantísima para dar inicio a este nuevo programa de La Pola, a ver si la volvemos a invitar o no. ¿Usted votó el pasado domingo 29 de mayo?
Importantísima pregunta, y por supuesto que sí, Sebastián. De hecho, fue la primera vez que voté, porque no pude votar en las elecciones del Congreso por problemas logísticos con el puesto de votación. Sin embargo, fue emocionante, porque pues al fin pude materializar esa participación que siempre quise tener en la política, y me parece que es fundamental este tema de la participación, precisamente porque somos lo que sembramos y lo que cultivamos cuando vamos a las urnas a votar. Nuestro voto sí cuenta, nuestro voto es importante e incide en la construcción del país que queremos. Participar activamente es importante cada 4 años y también durante esos 4 años, y nos empodera, nos da una voz, y es importante que sea escuchada por esas personas que nos gobiernan.
Muy, muy valiosa esa reflexión, Camila, la apoyo totalmente. Y efectivamente, como sabrán nuestros ciberoyentes, espero, este domingo se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que, como ya espero también sepan todos, dejó como ganadores primero a Gustavo Petro y segundo, sorpresivamente, a Rodolfo Hernández. Así el ingeniero. A continuación, pues, vale la pena hacer una aclaración, y es que invitamos a nuestros internautas a realizar no solo un examen de esta jornada electoral, sino qué hay detrás de esta, quién está detrás de sus candidatos y qué se viene para la segunda vuelta. Importante, y antes de continuar, aclarar que este es un espacio libre de opinión. Aquí no le vamos a hacer propaganda a ningún candidato, ni contra ningún candidato, ni les vamos a decir que voten por X o Y persona. El objetivo es ver qué hay más allá de depositar un voto, más allá de rayar un papel y decir voto por este candidato, voto por este otro. Es analizar, contarles qué ofrecen estos candidatos. No importa la inclinación ideológica, política, lo importante es votar informados y, pues, en nuestro caso, como dijo un amigo, votar estratégicamente, pero con el corazón.
Así es.
¿O no? Para empezar, comenzaremos a hablar sobre la jornada, en términos generales, que se llevó a cabo pacíficamente, a pesar de los sustos que había por el reciente paro armado del Clan del Golfo. El ministro de Defensa y el ministro de Interior entregaron también un parte de tranquilidad a los colombianos, en el sentido que es importante mencionar que 12.500 puestos de votación no se realizó. De entre 12.500 puestos de votación, ninguno se trasladó por causas de orden público, solamente las que se hicieron obedecieron a circunstancias climáticas. Ese, por ejemplo, no sé, Mariana, si vio una foto de un puesto de votación en un sitio inundado.
Sí, sí la vi. Tenaz, ¿no? Porque es la realidad de muchos de los municipios de Colombia en este momento.
Sí, y es lo importante es que pues el Estado, como raro, llegó allá y pues que hayan podido ejercer su derecho al voto. Respecto a la seguridad, el fiscal Francisco Barbosa anunció que la unidad de recepción inmediata para la transparencia electoral solamente recibió 27 reportes de posibles delitos electorales, pues en un país de 50 millones de personas, creo que 27 es una cifra decente.
Sí.
Entre ellos, pues claramente se enuncian el constreñimiento al voto, corrupción al sufragante, tráfico de votos, perturbación del certamen democrático, calumnia, cohecho, bueno. Compra de votos y que los obligaban a votar. Desafortunadamente, en el puesto de mando unificado reportó una serie de hechos en los departamentos de Caquetá, Atlántico, Quindío, Guaviare y Arauca. Por ejemplo, en la Macarena, en la vereda La Catalina, el ejército, pues por desgracia, ubicó un artefacto explosivo a 100 metros del puesto de votación, pero no siendo más, no pasó a mayores. Sin embargo, más allá de lo anterior y los pormenores de la jornada electoral, que como ya dijimos, se realizó pacíficamente, el porcentaje de participación de los colombianos aumentó, diciendo que es importantísimo destacarlo y que el número de votantes pues cada vez es más alto. En total, de los 39 millones de ciudadanos habilitados para participar en la jornada electoral, participó el 54,9%, 55, póngale. Uh-huh. Es decir, 21.400.000 colombianos asistieron a las urnas para elegir al próximo presidente de la República. No sé, Mariana, usted a qué le atribuye este aumento en la participación.
Yo creo que nosotros los jóvenes tenemos mucho que ver en este tema, ¿no? Del aumento de la participación, porque curiosamente en años anteriores se veía mucha abstención al voto, era muy curioso. Entonces es bastante positivo que la cifra, pues a medida que va pasando los años y pues los diferentes tipos de votaciones vaya aumentando. Yo creo que sí es justo atribuirnos a eso a los jóvenes, porque creo que con todo este tema del activismo que hay hoy en día se ha incentivado mucho toda esta cuestión del voto, ¿no?
Claro que sí, y por fortuna sucedió a pesar de la polémica en la que estaba la registraduría en las últimas jornadas. No es solo el orden público, sino la confianza que teníamos en este ente de control electoral. No sé, Camila, si quiere ampliar un poco más de eso.
Exactamente, Sebastián, pues yo creo que es un tema que no se tocó lo suficiente, porque es muy importante el hecho de que en la primera vuelta el registrador Vega nos prometió muchísimo más control y muchísima más protección a estas elecciones, ya que en las del Congreso se presentaron tantos inconvenientes. Y sin embargo, nos quedamos sin auditoría internacional en la primera vuelta, por lo menos, no sabemos si en la segunda. Pero pues no tenemos o no tuvimos auditoría internacional, y esto se debió gracias a que no se pudo contratar a tiempo a alguna empresa internacional que nos pudiera ayudar con este o pues con esa cuestión. Y pues el Consejo Nacional Electoral también comentó al respecto, y pues evidentemente no se hizo el reembolso de los recursos a tiempo por parte del gobierno nacional, entonces no se pudo contratar a la empresa, y pues evidentemente se tuvieron que tomar en ese momento las acciones pertinentes para que pudiera muchísimo más fortalecer eso que ya teníamos, digamos que de el control de las elecciones. Sin embargo, sí fue importante eso que pasó. Y pues también es importante, digamos que mencionar eso de que el gobierno nacional se demoró mucho para reembolsar el dinero. Es importante porque el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría y también la Registraduría hace mucho tiempo le habían comentado al gobierno que pues se necesitaba pues más protección, y sin embargo no se pudo hacer lo que se tenía que hacer.
Por supuesto, y es gravísimo, sobre todo dada la diferencia con en el conteo de las votaciones del legislativo, que fue un escándalo, y increíblemente me sorprende que el registrador Vega no haya renunciado. Pero efectivamente, eso es un tema complicado, porque hubo acusaciones de fraude electoral, de posible constreñimiento al elector, y pues había mucha desconfianza por parte de los candidatos. No sé, Mariana, usted vio los últimos debates. Un eje central era, ¿confía usted en la registraduría? Y pues aquí nadie es candidato. Pero le pregunto, ¿confiaba antes del 29 de mayo en la registraduría?
No, la verdad, pues como ciudadana era bastante complicado confiar en la registraduría como institución, pues precisamente por todo lo que mencionaban respecto, digamos, de las problemáticas que se dieron para las elecciones legislativas. Yo creo que tanto los candidatos como nosotros como ciudadanos estábamos bastante preocupados y bastante desconfiados de una entidad tan importante como lo es la registraduría. Entonces creo que confianza no había mucha, Sebastián.
Sí, no, claro que no, y ya creo que entraremos a hablar un poquito más de esta posibilidad, de esta sospecha de fraude electoral. Pero para ampliarle la información a nuestros ciberoyentes, queremos primero hacer una aclaración de cómo funciona todo este proceso escrutador, del escrutinio, del preconteo, qué son los C14, los C11, que a veces no se sabe mucho. Y es que, primero que todo, después de finalizada la jornada de votación, claramente todos los tarjetones tienen que estar firmados por el jurado de votación de la mesa. Es decir, ustedes no le pueden dar algo en blanco porque después el jurado firma y cualquier voto puede poner. Después de finalizar, estos mismos jurados lo que hacen es contar los votos uno por uno. No, disculpen, primero se destruye el material que no se utilizó, es decir, votos no utilizados, certificados de gente que no fue a votar, pues igual sigue siendo un 45%, para después depositarlos en una bolsa, que es material que no se puede abrir, sellada. Pues ¿para qué? Para evitar que justamente estos certificados de votación que llega, 50 personas no votaron, venga, candidato A, y los marco todos, ya está firmado, ya todo, se destruye, se rompe, creo que eso después se quema incluso, y ya, posteriormente a eso se hace el conteo de votos, que están encargados los 5 jurados de la mesa, que se divide presidente, vicepresidente, y así, y se llenan los formularios E14, que son de conocimiento público, y son los de las polémicas, básicamente, porque uno entra y va a ver cómo los diligenciaron, y uno ve tachaduras, arreglan un 6, arreglan un 7, y esos son los que se suben a la página de la registraduría, y son los que se mandan al Consejo Nacional Electoral para el escrutinio, que hablaremos después. Esos datos después se pasan, si no estoy mal, por teléfono a la registraduría, ¿para qué? Para informar a la ciudadanía. Imagínese 2 semanas uno esperando los resultados a que entren uno por uno. Son datos rápidos, el preconteo, que es lo que se está explicando hasta ahora, no es vinculante. Es decir, solamente es para informarnos, es lo que usan los noticieros, los medios de comunicación, las redes sociales, para decir, ay, ganó este, ganó este otro. Más el resultado oficial vinculante con el número de votos exactos, se consigue en el escrutinio. Y justamente aquí es donde estuvo la diferencia, la polémica en las elecciones del Congreso. No sé, María Camila, si quiera ampliar un poco sobre eso.
Por supuesto que sí, Sebastián. Gracias por contarnos acerca del preconteo. Y pues, evidentemente, no es vinculante, como dijiste, y pues ya entraríamos a hacer el escrutinio, que es lo que ya nos da como tal o materializa los formularios E14, que es los que podemos encontrar en la página de la registraduría. Más adelante les diremos cómo pueden acceder a ellos para que hagan un correcto ejercicio de control social, porque desde nuestras casas podemos hacerlo, desde nuestras casas podemos investigar y denunciar cualquier irregularidad que encontremos en uno de ellos. Sin embargo, es importante mencionar que luego del preconteo, digamos que sigue la custodia y el traslado de ese material electoral que se precontó para hacer el escrutinio. Por ejemplo, aquí en Bogotá se hace en Corferias. Y pues, a diferencia no del preconteo, no se pueden establecer aquí ningún tipo de errores porque ya es el resultado oficial. Y está a cargo de los escrutadores distritales, municipales y auxiliares, que están integrados por distintos funcionarios como jueces, notarios o registradores, que son los que, digamos, que garantizan que, digamos, que los formularios estén bien hechos, que no haya ninguna irregularidad, para ya tenerlos finalizados.
Justamente por eso llama tanto la atención que días antes se haya convocado una reunión de notarios, ¿no? Antes de elecciones, y pues por eso también ahí por parte del presidente de la República. También eso no generó un ambiente de confianza, generó un suspicacia, el hecho de que se demoraran tanto las la auditoría internacional, la diferencia en... ¿En qué? En las votaciones, sobre todo el pacto histórico.
Así es.
Que es curioso. Eso, pues, no se está diciendo que hubo fraude. Por fortuna, creo que los comicios de ayer fueron tranquilos. No hay ninguna sospecha de absolutamente nada. Todos los candidatos reconocieron el resultado. Pero sí generó un ambiente que, en últimas, creo, debilitó la democracia y, como raro, terminó debilitando más las instituciones del Estado. No sé, Mariano, ¿usted se acuerda un poquito qué fue lo que pasó con las votaciones del pacto histórico en las legislativas?
Creo que lo que recuerdo sobre las votaciones del pacto histórico es que hubo un error en el conteo de votos. Y posteriormente, gracias, digamos, a toda la vigilancia y la veeduría que hubo con respecto a estos votos, creo que lo que sucedió fue que posteriormente se realizó de nuevo el conteo y se evidenció que faltaban demasiados votos, y es curioso, se alegaba incluso un fraude electoral, pero sí, básicamente esa fue la extraña situación que sucedió.
Sí, más que un fraude electoral, yo se lo atribuiría también a un error humano, un error de organización de la registraduría, porque esa les pregunto a alguna, ¿le fue un jurado de votación?
No.
Por fortuna.
Por fortuna no, sí.
No, esos tarjetones del Congreso son gigantes, son larguísimos, sí. Toca marcar candidato por candidato, uh-huh. Y el espacio del pacto estaba justo debajo del partido de la U o de Cambio Radical, si estoy mal, y mientras que eso era al final de la hoja. Entonces, al tomar la foto y mandarla al preconteo, que es lo que se informa rápidamente, no aparecía los votos del pacto en esa mesa. Entonces, pues no sé si fue con dolo o sin dolo, pero error humano hubo. Exacto. Y generó la desconfianza en las instituciones, pues porque siendo el partido más votado del país, creo que el 25% no tenía ni un voto por el pacto. Eso ya generaba cierta suspicacia, pero bueno, es lo que hubo. Por fortuna, el preconteo no es vinculante. En el escrutinio se arreglaron estos errores. De hecho, creo que el otro partido que estuvo a nada de pasar, Fuerza Ciudadana, perdió votos.
Creo que sí.
Entonces, por ahí no hay ningún problema. Ya, creo que eso fue las suspicacias de la registraduría. Pasemos a lo que nos preocupa como colombianos. Y es los resultados y el perfil de los próximos dos candidatos que se disputarán la presidencia el 19 de junio, otra vez un domingo festivo. Y es ideal, pues, invitamos nuevamente a nuestros ciberoyentes a que vayan, que voten con la familia, amigos, primos, tíos. Si no van a votar, convénzalos de ir a votar. No les vamos a decir por quién votar. No es nuestra función acá, es promover la democracia y pues por lo que tanto se ha peleado. No sé, Mariana, ¿cuáles fueron los resultados? Cuéntenos bien.
Sí, aquí los resultados, les voy a contar cómo fueron. Entonces, el total de mesas informadas fue del 99.95%, el total de votantes fue de 21.417.110 de 39 millones aproximadamente. Ahora, los resultados del preconteo quedaron de esta forma, que es bastante importante. Bueno, Gustavo Petro y Francia Márquez obtuvieron un 40.32% con 8.526.787 votos. Rodolfo Hernández y Marilyn Castillo obtuvieron un 28.15% con 5.952.968 votos. Por otro lado, Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara obtuvieron un 23.92% con 5.057.800 votos aproximadamente. Sergio Fajardo y Luis Murillo obtuvieron un 4.20% con un total de votos de 888.518. Menos mal, alcanzó al 4%.
Para la reposición de votos.
Exacto.
No le va a tocar hacer vaca como Humberto de la calle.
Ay, por sí, lo menos. Por lo menos, por lo menos. Bueno, ya para finalizar, John Milton Rodríguez y Sandra de las Lajas obtuvieron un 1,29% con 274.216 votos. Y finalmente Enrique Gómez y Carlos Cuartas obtuvieron un 0,23% con 50.528 votos. Votos no marcados hubo 29.708, votos nulos 242.622 y votos en blanco 366.604.
Los votos nulos entran
los de Ingrid.
Los de Ingrid y sí, los de Ingrid, Luis sí. Pérez, ¿no? Pero bueno, igual el voto en blanco increíblemente alto, ¿no? Le ganó a sí. John Milton y Enrique Gómez.
Altísimo, sí. En estas elecciones.
Un voto simbólico, completamente.
Pero bueno, ya descartado el resto. ¿Qué tiene para decirnos de los nuevos candidatos, del uno de los dos futuros presidentes de Colombia, María Camila?
Listo, Sebastián, y pues también para los oyentes, los dos candidatos que tenemos para segunda vuelta son, como ya lo habíamos mencionado, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Pues ambos de ellos cabe destacar que representan la superación de cierta manera de la política tradicional. Digamos que ya sea gracias a diferentes ideas, propuestas y visiones, o ya sea porque no están siendo apoyados por los sectores que tradicionalmente pues han apoyado muchos candidatos. Sin embargo, digamos que sí es importante aclarar que ambos de ellos, a mi parecer, tienen propuestas un tanto populistas o quizás un poco inalcanzables. Sin embargo, eso ya es cuestión de que nosotros le hagamos constante seguimiento a sus propuestas, control social, para ver si realmente cumplen con sus promesas o no. Por un lado, Petro representa a una izquierda distinta a los que estamos acostumbrados en nuestro país, y pues Rodolfo, por otro lado, también representa el sector independiente. Y pues, digamos que hablando un poco de sus propuestas así súper rápidamente, es importantísimo hablar sobre el medio ambiente, que es un tema supremamente urgente. Y pues hablando ya de sus propuestas, por un lado Petro propone, entre otras cosas, la democratización del conocimiento ambiental, el aseguramiento de, digamos que, el bienestar animal. También, digamos que quiere o pone de mucha importancia, digamos que, la decisión de los pueblos sobre sus territorios, y van a ser vinculantes, van a estar también participando activamente sobre la política ambiental y también la descarbonización de la economía, además de que va a implementar garantías importantes para los líderes ambientales, que sabemos que Colombia es uno de los países donde más líderes sociales asesinan gracias a sus digamos que propuestas para el medio ambiente. Y por un lado, Rodolfo, digamos que habla sobre diseñar una política amigable con el medio ambiente, sobre la tipificación en el Código Penal de delitos ambientales, de fortalecer también las autoridades ambientales y digamos que los bonos verdes sean cultura y estén liderados también por la vicepresidencia, entre otras propuestas también.
Claro que sí, la vicepresidenta, es Marley, es una bióloga con doctorado, entonces, ¿sí? Entonces, pues por el lado medioambiental, ahí esperemos que haga algo.
Exacto, sí. Y sí, pues ambos también quieren firmar el acuerdo de Escazú, lo cual es impresionante.
Sí, maravilloso. Pero hay algo que nos sorprende en estas elecciones y es, Mariana, Federico Gutiérrez se quemó. ¿Usted cómo explicaría eso?
Es una gran sorpresa para todos nosotros, porque lo que mostraban precisamente las encuestas, que era como la forma en la que teníamos de ver lo que estaba sucediendo, digamos, como a un nivel más estadístico, mostraba hace aproximadamente un mes que Federico Gutiérrez iba de segundo y tenía un montón de apoyo por parte de las personas que no se identificaban con Gustavo Petro o con todos estos temas, digamos, del progresismo, pero es muy sorprendente lo que sucedió porque fue, es decir, es impresionante la manera en la que este candidato Rodolfo llegó a segundo lugar, porque hasta donde yo tenía entendido, Federico estaba en segundo lugar y fue algo en cuestión de 2 semanas, ¿no? No sé ustedes qué opinan al respecto, pero creo que es impresionante, es algo que yo personalmente no había visto en unas elecciones de las que pues he podido presenciar aquí en Colombia. Es un fenómeno bastante extraño.
Claro que sí, y adoptó también a modo personal, que es un hastío del sistema, del uribismo, claro, del continuismo, sí, del santismo, de la derecha en general, como hemos visto alrededor de toda Latinoamérica, es un voto anti-establishment.
Así es.
Y pues Federico, gústele o no, por más de que dijera que tenía la coalición de gobierno atrás, siento que pues Colombia lo castigó por eso. Uh-huh. Por otro, sí, lado, Rodolfo consiguió posicionarse en TikTok.
En, sí, TikTok, en las redes sociales.
En las redes sociales, sí, con un discurso simple, sencillo de entender, uh-huh, muy al punto, muy a su estilo santandereano.
Así es.
Muy directo, y pues eso siento que cautivó muchos colombianos y colombianas.
Más que todos jóvenes.
Uh-huh. Jóvenes que no se sentían identificados con Petro, ni se identificaban con Fico.
Así
es. Y pues sale este candidato que dice las cosas muy directamente, muy sencillo, sin tanto enredo, porque Petro podrá ser muy inteligente, pero se echa unos discursos de 40 minutos que pocas personas, así, están dispuestas a escuchar.
Eso es verdad, sí.
Fico no logró conectar con el pueblo. Otro papel que creemos que es importante analizar es el de las encuestas, las firmas encuestadoras, que al ver básicamente que Fico no podría, pues esas no lo sabremos hasta el próximo 19 de junio, no hubiera podido derrotar a Petro, pues que mucha gente se bajó del bus de Fico y se fueron al de Rodolfo, que es el que más tiene posibilidad de derrotar a Fico. Y pues también hay un voto antipetrista, que es una realidad que toca reconocer en el, uh-huh, país, que es necesario analizar. ¿Cuál será el resultado? Pues no sabemos. Invitamos a nuestros oyentes a revisar programas, historias, pasado, presente, escándalos de, uh-huh, cada uno, claro, porque sí, tienen escándalos ambos, por igual.
Sí.
A revisar cuál es el mejor perfil de cada uno y cuál es el cuál puede manejar mejor, conoce más y sabe más, está más preparado y tiene las mejores propuestas para dirigir Colombia. Esa es nuestra invitación: ejerzan su derecho al voto, ejerzan sus derechos constitucionales, participen activamente en la democracia y no se abstengan de votar. Sé que hay un alto sentimiento de descontento contra el sistema, contra los candidatos. Poca gente ha visto que esté feliz que hayan pasado ambos, pero así es la democracia y pues toca protegerla votando, que es lo que hay. No siendo más, agradecerle a Mariana, a María Camila, nuevamente por estar en este programa. Definitivamente María Camila volverá como invitada. Mariana la seguirán escuchando acá frecuentemente. Y nada más, gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio, tanto a la gente del norte como del sur de Colombia. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán. Muchas gracias.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.